La Voz de América presenta.
Enorme operativo de rescate en Miami tras el desplome de un edificio residencial. Vicepresidenta Kamala Harris prepara su primer viaje a la frontera sur desde que asumió el cargo. Además, India anuncia el descubrimiento de Delta Plus, la nueva variante del coronavirus. Y tras más de un año, Nueva York pondrá fin al estado de emergencia por la pandemia. ¿Qué tal? Soy Yasmín López e iniciamos esta emisión del Mundo al Día con el operativo de rescate que se adelanta en el área de Surfside en Miami, donde 136 apartamentos de un edificio que se desplomó en la madrugada de este jueves. Vamos con Alonso Castillo, quien se encuentra en el lugar de la noticia. Alonso, sabemos que hay múltiples personas que están recibiendo atención médica. ¿Qué otros detalles se conocen?
Buenas tardes, una jornada exhaustiva para bomberos, policías y por supuesto para los familiares que están en búsqueda de sus seres queridos. Las autoridades confirman a esta hora que al menos 99 personas están desaparecidas, una persona falleció y al menos 10 fueron tratadas por paramédicos afuera del edificio que se desplomó y otras más que fueron enviadas a hospitales cerca del edificio. Dos de ellas se encuentran en condiciones críticas.
Las horas pasan entre el concreto, el metal retorcido, la incertidumbre y los escombros. Luego de que la parte trasera del edificio de condominios Champlain Towers South Condo en Surfside, al norte de Miami Beach, colapsara alrededor de la 1:30 de la madrugada, informó la portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade, Erika Benítez.
Este es un edificio de 12 pisos con 136 apartamentos o unidades. Al llegar el cuerpo de rescate comenzaron a trabajar arduamente para localizar a las víctimas que se podían encontrar atrapadas.
Según registros públicos, el edificio ubicado en el 8777 de la avenida Collins fue construido en 1981. La comisionada Eliana Salzhauer comunicó que la torre en cuestión estaba en el proceso de inspección para su recertificación de 40 años. Por su parte, el director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Internacional de la Florida destacó que la investigación tomará tiempo, ya que se deberán analizar un sinnúmero de factores para poder determinar qué ocasionó el derrumbe.
Recogerán toda la información, todos los datos, los planos de diseño, cómo se construyó, tomarán muestras del acero, del concreto, así como cualquier señal de corrosión o si se produjo algún evento inusual.
Las autoridades informaron que están tomando todas las medidas necesarias para proteger a la comunidad, ya que hasta el momento se desconoce si la totalidad de la estructura podría derrumbarse.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó con la alcaldesa Daniela Cava Levín sobre este asunto y le dijo que están listos para enviar los recursos necesarios siempre y cuando el gobernador Ron DeSantis declare estado de emergencia. Por mi parte es todo. Yo soy Alonso Castillo de La Voz de América desde Miami. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes.
Muy lamentable, Alonso. Estaremos pendientes al desarrollo de esta noticia, por supuesto. Bien, y la vicepresidenta de Estados Unidos se prepara para viajar a la frontera sur este viernes. La visita tendrá lugar después de que legisladores republicanos y algunos demócratas reclamaran su presencia en la zona. Jorge Gobián nos tiene los pormenores.
Rodeada de críticas, la vicepresidenta Kamala Harris viajará este viernes a El Paso, Texas, en su primera visita a la frontera sur desde que asumió sus funciones. Líderes republicanos en el Senado, como Rick Scott, acusan directamente a la administración Biden por la llegada de migrantes a la frontera, en las mayores cantidades de las últimas dos décadas, y tienen demandas específicas.
Espero que ella se reúna con alguaciles de las comunidades fronterizas que son los responsables de mantener seguras a nuestras familias. Espero que se reúna con los jefes locales de ICE y CBP para que pueda escuchar de primera mano el impacto sobre ellos. Espero que se reúna con familias que han sido víctimas de tráfico y escuche las historias horribles que ellas tienen y lo que han vivido debido a la crisis.
Pero la Casa Blanca reporta que ha habido progreso en los últimos meses, al menos cuando se trata de menores.
En abril habían 22.000 niños en las instalaciones del Departamento de Salud y ahora ese número es de 14.000. ¿Queda todavía más trabajo por hacer? Absolutamente.
El viaje coincide con el anuncio de reemplazo del jefe de la patrulla fronteriza, que hasta el miércoles era liderada por el nominado del expresidente Donald Trump. La visita también ocurre cuando, según reportes de prensa, la administración Biden estaría contemplando el levantamiento de las restricciones del llamado Título 42 para el mes de julio, una política de la era Trump que restringe las admisiones por vía terrestre con la pandemia como excusa. Su visita será el preámbulo para otra, la del expresidente Donald Trump, quien visitará el área junto al gobernador de Texas y legisladores republicanos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y precisamente muchas reacciones se han generado por esta visita de la vicepresidenta a la frontera. Migrantes, activistas, republicanos y residentes del Paso, Texas, han opinado. ¿Qué es lo que dicen y qué se espera? Se lo preguntamos a nuestra enviada especial, Celia Mendoza. Adelante, Celia.
Gracias, Yasmín. Aquí en el terreno las personas ya están listas para la llegada en menos de 24 horas de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Esperan no solamente que pueda ver qué está sucediendo, pero que hable con aquellos afectados, algo que genera muchísima tensión, en especial al otro lado de la frontera, donde hay muchos migrantes que han sido regresados en los últimos meses y otros que todavía contemplan la forma de entrar de manera irregular. Al otro lado de la frontera, desde El Paso, está Ciudad Juárez. Allí el migrante hondureño Manuel Orlando Pinto Medina comparte el mensaje que espera transmitir a Harris y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Lo que me gustaría que ellos supieran es que muchos de los que venimos de nuestros países venimos por temor, por miedo, por necesidad, por pobreza, falta de seguridad. Y no es fácil salir de nuestras tierras.
Bobby Peña, del Partido Republicano del Paso, dijo a La Voz de América que la visita de la vicepresidenta es puramente política.
El motivo por qué vino va a venir la presidenta es sencillamente porque viene el presidente Trump.
Peña se refería al plan del exmandatario Donald Trump de viajar a la frontera el próximo 30 de junio. Peña también resaltó las controversiales declaraciones de Harris durante su viaje reciente a Guatemala y México.
Si nunca viniera él, a lo mejor nunca hubiera venido. Siempre dice, sí, voy, pero como no le interesa, así como no ha ido a Europa, no le interesa.
Harris ha reiterado que su prioridad ha sido visitar los países de origen y buscar soluciones a las causas fundamentales de la migración. Para Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos del Paso, esta visita es necesaria.
Tenemos miles de niños en una base militar que se llama Fort Bliss. Esos niños no tienen que estar encarcelados, tienen que estar con sus familias. Esperemos que ella venga y resuelva esto. Esa es una petición concreta.
García también asegura que es fundamental que se revoque el título 42 y que se haga aún más esfuerzos para tratar de establecer una reforma inmigratoria, no solamente que se solucione el tema de la frontera, sino la de millones de migrantes quienes hoy viven en los Estados Unidos. Yasmín.
Muchas gracias por tu reporte, Celia. Entre tanto, la comunidad internacional continúa con la mira puesta en la crisis de Nicaragua. Diva Lizeth Cash nos informa que en las últimas horas el presidente Daniel Ortega acusó a Estados Unidos y a España de intromisión. Los detalles a continuación.
Mientras que en Nicaragua los familiares de presos políticos piden respeto a los derechos humanos de sus parientes, en la ONU Estados Unidos rechaza las acciones del gobierno Ortega y busca trabajar junto a otras naciones de la región.
Desde el punto de vista bilateral estamos dejando clara nuestra posición sobre lo que está sucediendo allí y buscamos trabajar con miembros de la región para abordar la situación.
Desde esa misma sede en Nueva York, el canciller argentino rehusó pronunciarse este jueves públicamente sobre Nicaragua durante una conferencia de prensa. Argentina tampoco apoyó una resolución de la OEA condenando las acciones de Ortega. En Nicaragua, el presidente Ortega habló por primera vez desde la ola de detenciones, aludiendo a una presunta interferencia de Estados Unidos y justificando sus acciones.
Entonces aquí no estamos juzgando a políticos. No estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país.
Finalmente, desde la Unión Europea, España aseguró que ha buscado dialogar con la administración nicaragüense, pero hasta ahora no se vislumbra ningún resultado. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Aquí el embajador Yankee.
Este viernes se dictará sentencia contra Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis declarado culpable por el homicidio del afroestadounidense George Floyd durante un caso que generó un movimiento mundial contra la brutalidad policial y la justicia racial. Philip Crowder se encuentra en Minneapolis con todos los detalles. Philip, ¿qué tipo de sentencia se puede esperar en este caso?
Pues, Jazmín, hay pautas aquí en el estado de Minnesota para un caso como el de Derek Chauvin, quien fue declarado culpable de asesinato no intencional en segundo grado y sin antecedentes penales. El resultado habitual sería una condena de prisión de entre 10 y 15 años. Los fiscales, sin embargo, quieren que Derek Chauvin sea enviado a prisión durante 30 años. El abogado de Derek Chauvin, mientras tanto, quiere libertad condicional o una pena de prisión mucho más corta, precisamente por la falta de condenas previas. Pero como siempre es el juez el que decidirá y ya ha declarado que ve circunstancias agravantes. Por ejemplo, el hecho de que Derek Chauvin no haya respetado su cargo como policía, haya abusado de su autoridad y luego que el crimen se haya hecho delante de menores, todas esas razones por las cuales el resultado realista sería de una pena de cárcel de más de 15 años. Derek Chauvin, mientras tanto, no ha enseñado remordimiento alguno. Él tendrá la posibilidad de hablar por primera vez este viernes en el juzgado que ven detrás de mí.
Son muchos elementos, Philip, pero ¿cuál es el ambiente que se vive a horas de esta condena? ¿Habrá protestas? ¿Hay temor de violencia? ¿Cuál es la situación?
Pues se prevén algunas manifestaciones antes de la sentencia este viernes. Hay líderes de derechos civiles y activistas que quieren que haya una sentencia ejemplar. Quieren que este caso de Derek Chauvin, esta sentencia, sea un precursor para otros casos en los cuales se esté juzgando a policías por cegar la vida a personas bajo su custodia. Les puedo decir que esta ciudad de Minneapolis tiene mucho menos tensión que antes durante este último año después del asesinato de George Floyd, y fue precisamente el día en este juzgado cuando hubo miedo de protestas violentas en caso de una decisión de no culpabilidad. Derek Chauvin se encuentra ya en una prisión de alta seguridad. Queda por conocer solo ahora la sentencia, una noticia que se producirá este viernes en este juzgado en Minneapolis.
Seguiremos atentos. Muchas gracias, Philip. Bien, y más adelante, desempleo y dificultades económicas, lo que sufren las latinas en Estados Unidos por la pandemia.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Desde Carolina del Norte, el presidente Joe Biden busca promover la vacunación contra el COVID-19 días después de que su equipo admitiera que probablemente no alcanzará la meta de tener el 70% de los adultos estadounidenses inmunizados, al menos con la primera dosis, para el 4 de julio. Bien, y precisamente India anunció que el descubrimiento de una nueva mutación que se suma a la ya peligrosa variante Delta. Adriana Arévalo nos explica qué significa para el mundo la aparición de la llamada Delta Plus.
De acuerdo con la agencia Reuters, las autoridades sanitarias de la India concentran sus esfuerzos en determinar si una nueva mutación del COVID-19, bautizada como la Delta Plus, puede burlar la efectividad de las vacunas hasta ahora desarrolladas para combatir el virus. Esta es justamente una de sus mayores preocupaciones, pues la variante podría superar la velocidad de contagio ya alcanzada por la variante anterior, Delta, que por su rápida transmisión se extiende ya a al menos 11 países.
The problem with the Delta virus is it's more infectious.
El problema con dicha variante es que es más infecciosa y debido a eso es potencialmente peligrosa, más aún en personas que no están vacunadas contra el virus del COVID.
Identificada como la variante del COVID-19 con la más rápida transmisión hasta ahora vista, la Delta podría generar una nueva oleada de casos de coronavirus, comenzando con aquellos no vacunados, muchos de ellos jóvenes.
Si las personas que no están vacunadas asisten a grandes eventos públicos, corremos el riesgo de un mayor número de casos, especialmente con aquellas variantes que son más transmisibles, como la Delta. Por eso me preocupa.
Cifras oficiales recientes indican que menos del 8% de los estadounidenses menores de 18 años han sido inmunizados totalmente, mientras que en el grupo de edad entre 18 y 64 años, apenas 50% de las personas recibieron ya las dosis completas de la vacuna. Eso, dicen los expertos, solo significa que es necesario reforzar los protocolos de inmunización para prevenir una eventual nueva oleada de contagios. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Nueva York pasó de ser la ciudad con la tasa más alta de contagios en el mundo a registrar el promedio más bajo de Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos informa que este jueves se puso fin al estado de emergencia en esa ciudad.
Nueva York sale del estado de emergencia en el que entró hace más de un año, crisis causada por la pandemia que cobró la vida de más de 53 mil personas en este sector del país.
La emergencia terminó, es un nuevo capítulo, no significa que no haya desafíos para el nuevo capítulo, pero la emergencia terminó.
Anuncio que viene acompañado de la cifra del 1% de tasa positiva del virus en el estado, disminución de las hospitalizaciones por esta causa y aumento de la vacunación, pese a que ella no diferencia entre turistas y residentes. Pero dicen locales como Víctor que la incertidumbre aún existe.
Por eso estoy usando la máscara, porque no estoy seguro, esa es una enfermedad muy, muy mala que me ha matado a mucha familia mía.
Al mismo tiempo impera la necesidad de que haya normalidad, porque los residentes celebran la reapertura que desde hace semanas ya rige en el estado.
La apertura ha sido una cosa muy buena ya, porque la economía estaba en el piso.
Pero ahora la abolición del estado de emergencia impactará también la reapertura, dice Antonia, gerente de un restaurante de la Gran Manzana, porque la venta de licor a domicilio queda eliminada al cierre de la jornada del jueves.
Y va a afectar bastante porque estamos vendiendo mucho alcohol para llevar. La gente ordena los fines de semana especialmente. Cada delivery que sale, cada gente que viene a comprar para llevar, todo el mundo se lleva su margarita, su sangría, su vino.
La Asociación de Restaurantes del Estado solicitó la extensión de este permiso, pero les fue denegado a pesar de que casi el 80% de los neoyorquinos apoyan que este tipo de venta sea permanente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Un reciente estudio revela que las trabajadoras latinas enfrentan las tasas más altas de desempleo en Estados Unidos desde que inició la pandemia. Verónica Villafañe nos explica por qué.
Casi 700.000 latinas empleadas principalmente en los sectores de ocio y hospitalidad perdieron sus trabajos en todo el país de marzo a mayo del 2020 debido a cierres por la pandemia. y desventajas estructurales como falta de acceso a mejores oportunidades las empujaron fuera del mercado laboral y están dificultando su reingreso, indica un nuevo reporte de la Iniciativa de Política Latina de UCLA.
En abril 2021, 455,000 menos latinas estaban en la fuerza laboral en comparación a marzo 2020, antes de que empezaran todos los cierres de la pandemia.
Cassandra Hernández, investigadora y una de las autoras del reporte, dice que la falta de cuidado infantil es uno de los factores principales.
Vimos que en esos meses donde los niños normalmente van a la escuela o son cuidados por otras personas, las latinas no pudieron regresar al trabajo.
Para reincorporarse, prosperar y contribuir a la recuperación económica del país, el reporte recomienda aumentar apoyo de cuidado infantil, promover licencia familiar paga obligatoria, aumentar el salario mínimo y brindar mayor acceso a educación y capacitación.
También diferentes programas de entrenamiento para que las latinas entren a los trabajos donde tal vez no tengan igual de riesgo por la pandemia, no tengan riesgo de ser reemplazadas por la automatización.
Y así conseguir empleos con salarios más altos y mayor movilidad económica y social. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Cientos de migrantes se están vacunando contra el COVID-19 en México. En breve, todos los detalles.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Ante la ausencia de una política específica para vacunar a los migrantes que transitan por México, Vicente Calderón nos trae un reporte sobre una masiva jornada de vacunación que se inició en Tijuana gracias a una donación que hizo Estados Unidos.
Organizaciones comunitarias de Tijuana pidieron varias veces vacunas para los migrantes.
Ya que hay un problema también latente dentro de los albergues y pareciera que aquí en México no nos hemos sido escuchados como debe de ser.
Ante la falta de una estrategia oficial enfocada en migrantes, intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Solicitamos ante la apertura de estas vacunas que están en este momento en Baja California que no se olvidaran de la población migrante para hacer esta vacunación masiva, ¿no?
Se refiere a las vacunas que la administración del presidente Joe Biden donó a México y que hoy se aplican en la frontera norte. Con el donativo de más de 1 millón de dosis de Johnson & Johnson, inició la inmunización para todos los mayores de 18 años. En el albergue Ágape no esperaron respuesta de la autoridad y empezaron a trasladar a la gente.
Es importante porque voy a entrar a un país que tengo que estar protegido.
Este salvadoreño se vacunó y estuvo en observación sin problemas.
Se les agradece que no hagan distinción de personas.
Simona Rojas salió de su pueblo en Guerrero, México. Tiene más de un mes en el refugio. Irónicamente, ahí le preocupa más el COVID.
Porque hay mucha gente y ahorita está llegando más gente.
Como muchos de los que trajeron a vacunarse, dejó su tierra por la violencia y allá el quédate en casa no era por el coronavirus.
En mi pueblo no nos dejaban salir, los hombres armados prohibieron las salidas.
El problema es que en otros albergues o en el campamento de migrantes del Chaparral no todos pueden trasladarse a estas jornadas con este donativo, que por cierto podrían concluir esta semana. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Al volver, la cantante Britney Spears le pide a una jueza que le devuelva el control de su vida. Los detalles más adelante.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
La famosa cantante estadounidense Britney Spears dijo estar traumatizada y pidió a una corte recuperar el control de su vida. Jacopo Luzzi nos tiene la historia completa.
Britney Spears no se contuvo durante su testimonio virtual en el que habló sobre el control legal que ejerce su padre. La famosa estrella del pop le dijo a una jueza de Los Ángeles que quiere el fin de la controvertida tutela de su padre y agregó en un momento:
solo quiero recuperar mi vida.
La audiencia estuvo cerrada a los medios de comunicación y su testimonio solo estuvo disponible en audio. En una emotiva declaración, la mujer de 39 años dijo que creía que la tutela era abusiva y agregó:
no estoy aquí para ser esclava de nadie. Estoy traumatizada. No estoy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enojada y lloro todos los días.
Es la primera vez que Spears comenta en público sobre el arreglo legal aprobado por el tribunal en 2008, cuando la artista sufrió un colapso de salud mental. Fuera del Palacio de Justicia, sus fanáticos se reunieron en solidaridad con Spears y dijeron que su carrera ha sido perjudicada.
Confirma para todos los que llamaron a esta teoría de la conspiración que esta no es una teoría de la conspiración, de que esto es real.
Spears dijo que desea casarse nuevamente y tener otro bebé, pero denunció que le impidieron quitarse un dispositivo anticonceptivo y que no se le permitió ir al médico porque, dijo, no querían que tuviera hijos. Los detalles de sus problemas de salud mental nunca se han revelado, pero Spears dijo el miércoles que los médicos le habían recetado litio y que se sentía borracha y que fue obligada a trabajar contra su voluntad. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Una inusual bendición dio el Papa Francisco en su tradicional audiencia semanal. El hombre araña se escabulló entre la multitud para captar la atención del máximo pontífice. Y es que el hombre detrás del disfraz es un verdadero héroe. Su nombre es Matía Vallardita y tiene una fundación que visita a los pacientes más pequeños en varios hospitales de Italia. Matía dijo, le pidió al Papa que rezara por esos enfermos y sus familias que realmente necesitan sus oraciones.